Saludos, soy tu coach Ibelis López y esto es Bajo el Crisol de la Fe, un podcast distinto dirigido a reflexiones y propuestas espirituales que nos alientan en los desafíos y los retos del día a día. ¿Estás lista o listo para conectar con tu parte espiritual, con tu parte de la fe, con tu parte de enfrentar los retos y desafíos de la vida para seguir buscando lo que es tu misión, tu visión, tu propósito, conforme a la voluntad de Dios? Esto es Bajo el Crisol de la Fe. Saludos, te habla tu coach Ibelis López. Bienvenidos a un nuevo episodio Bajo el Crisol de la Fe. Hoy, la invitación es a una reflexión profunda y transformadora sobre las últimas 7 palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Estas palabras, llenas de amor, de perdón, de desesperación, de cuidado, de necesidad, de triunfo y entrega, nos ofrecen una ventana al corazón de Jesús en sus momentos finales, revelando lecciones eternas sobre la condición humana y divina. Así que vamos a prepararnos para esta travesía emocional y espiritual que busca explorar el significado y la relevancia de estas palabras en nuestras vidas hoy. Comenzamos con la primera de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este momento, quizás uno de los actos más sublimes de amor y perdón en la historia de la humanidad, nos muestra a Jesús elevando una plegaria por aquellos que lo estaban crucificando. En medio de ese dolor inimaginable y del sufrimiento físico, emocional y mental, Jesús eligió, escogió el amor sobre el rencor, el perdón sobre la venganza. Y esta frase no es solamente una demostración de la misericordia y de la compasión incondicional de Jesús, sino también una gran enseñanza para todos nosotros. En sus palabras, Jesús no solamente perdona a sus verdugos, sino que también expone una profunda verdad sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad para el error y la necesidad de la compasión. El llamado a practicar el perdón, incluso en las circunstancias más difíciles, es quizás uno de los retos más grandes que nosotros enfrentamos en nuestras relaciones personales y en nuestra interacción con el mundo. El perdón genuino, real, requiere una profunda fortaleza interior y una gran generosidad de espíritu. Nos desafía a mirar más allá de nuestro dolor y de nuestro resentimiento para reconocer la humanidad compartida con aquellos que nos han herido. Y es que el primer paso hacia el perdón es conocer, reconocer y aceptar nuestro propio dolor. No se trata, bajo ningún concepto, de minimizar la herida, sino de poder enfrentarla honestamente. También intentar comprender las circunstancias o limitaciones que llevaron a la otra persona a actuar como lo hizo. Esto tampoco pretende justificar el daño causado. Sin embargo, nos puede ayudar a ver la situación desde una perspectiva mucho más amplia. Ahora bien, el perdón es una decisión. A menudo, una elección bien difícil que se hace no por el otro, sino por uno mismo, para liberarnos de ese lastre del rencor y avanzar hacia la sanación. Al perdonar, nosotros nos liberamos de las cadenas del pasado y estamos abriendo las puertas a la renovación y a la paz interior. El perdón en su esencia, queridos oyentes, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, tanto como a los demás. Jesús, con ese pedido de perdón desde la cruz, nos invita a contemplar el perdón como un camino de transformación personal y colectiva. Y en un mundo que está marcado por el conflicto y las divisiones, la práctica del perdón puede ser un poderoso instrumento de reconciliación y sanación. Es más, me atrevería a llamarlo hasta un acto revolucionario en estos días. Este acto de amor y misericordia divina nos desafía a que podamos reflexionar sobre cómo nosotros podemos encarnar el perdón en nuestra vida diaria. Y nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos extender este tipo de compasión y misericordia y entendimiento hacia los demás? ¿Cómo podemos contribuir tú y yo a la creación de un mundo mucho más compasivo a través precisamente de nuestra capacidad de perdonar? Al reflexionar sobre el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, consideremos cómo este mensaje de amor incondicional y de perdón puede inspirarnos a cada uno de nosotros a vivir de manera más plena, abierta y amorosa. Que este acto de misericordia divina nos guíe hacia un camino de mayor comprensión, de mayor empatía y sobre todo de perdón en nuestras propias vidas. La segunda de las siete palabras de Jesús desde la cruz exclama: "De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso". Es un faro de luz en medio de esa oscuridad de la crucifixión. Al dirigirse a uno de los malhechores que están crucificando con él, Jesús no solamente le asegura un lugar en el paraíso, sino que también nos enseña una profunda lección y muy esperanzadora sobre la redención y sobre la misericordia divina. Esta promesa rompe todas las barreras de merecimiento y justicia humana. No se basa en las obras realizadas ni en la ausencia de pecado, sino meramente en la fe y en un arrepentimiento genuino. En sus últimas horas, este malhechor o buen ladrón, como le llamamos comúnmente, reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador y le pide misericordia, lo cual Jesús, con amor y sin hesitación, le concede. Esta interacción nos muestra que la redención está al alcance de todos, queridos míos, sin importar la gravedad de nuestros errores o el camino que hayamos tomado hasta ese momento. Nunca es tarde para la redención. La promesa de Jesús es un recordatorio de que nunca es tarde para volvernos hacia los brazos del Padre y buscar su perdón. En un mundo y en una sociedad donde a menudo juzgamos y somos juzgados por nuestros errores pasados, la promesa de Jesús nos ofrece una perspectiva divina sobre ese perdón y esa redención. No importa cuán lejos nos podamos sentir que hayamos errado o cuán profundo sea el abismo que tengamos en nuestros corazones de nuestros errores, la posibilidad de redención y de comenzar de nuevo siempre está presente. Siempre es una posibilidad. Ahora tenemos que estar en esa apertura para así poderlo recibir. Continuando con estas frases y siguiendo con estas frases, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ella en sí lleva una profunda esperanza también para cada uno de nosotros. Y es que nos recuerda que nuestra propia salvación y nuestra propia redención son posibles a través de la gracia divina. Y esto supera todo entendimiento humano. Esta promesa es un llamado a la esperanza, al arrepentimiento y a la confianza en la misericordia de Dios que está siempre dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros errores y nuestra relación con Dios. Y preguntémonos, ¿dónde estamos buscando redención en nuestra vida? ¿Cómo podemos tú y yo abrir nuestro corazón a ese perdón divino y empezar a caminar hacia un nuevo horizonte donde abunde la gracia y la esperanza? En un nivel más amplio, también nos desafía a considerar cómo tratamos nosotros a aquellos que han errado dentro de nuestras comunidades. ¿Estamos dispuestos a ofrecer el mismo tipo de comprensión, misericordia y esperanza que demostró Jesús en la cruz? Inspirados por esa promesa de Jesús, ¿qué tal si decidimos ser portadores de esperanza en nuestro propio mundo? Que esta reflexión nos motive a poder ofrecer palabras de consuelo y acciones de perdón hacia nosotros mismos y también hacia los demás. Que recordemos y compartamos este mensaje de que no importa el pasado, la redención y un nuevo comienzo son siempre posibles. Al contemplar, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, permitamos que esta promesa de redención y esperanza se arraigue profundamente en cada uno de nuestros corazones, transformando nuestra comprensión del perdón y sobre todo alentándonos a vivir cada día con una fe renovada en la misericordia sin límites de Dios. Siguiendo con estas siete palabras que Jesús nos deja desde la cruz, pasemos a la próxima. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, citando el Salmo 22, expresan un momento de intensa desolación y angustia. A través de este grito, Jesús comparte una experiencia de abandono que resuena profundamente en la condición humana y permitiéndonos explorar nuestras propias experiencias, ¿sí? Las tuyas y las mías, de soledad y de desesperación. Este clamor desde la cruz nos revela la profundidad de la experiencia humana que Jesús estaba viviendo, enfrentando no solamente el dolor físico extremo, sino también un profundo sentimiento de abandono. Y en ese momento Jesús experimenta una separación devastadora, un sentimiento de estar completamente solo en medio de su sufrimiento más intenso. Sin embargo, al mismo tiempo, es este acto de vulnerabilidad extrema donde se muestra su completa identificación con la humanidad, con nosotros, con nuestros propios momentos de duda, con nuestros propios momentos de desesperación. Esta expresión de Jesús nos invita a reflexionar sobre esos momentos en la vida tuya y la mía, en los que también nos hemos sentido abandonados o nos hemos sentido profundamente solos. Momentos en los que quizás hasta hemos cuestionado nuestra fe y nuestro propósito. Y es que en la adversidad es común, es normal sentir que estamos solos, que nuestras oraciones caen en el vacío. Claro que es normal. Sin embargo, la expresión de Jesús nos recuerda que incluso en la profundidad más oscura, no estamos solos. A través de este momento de desesperación, Jesús nos da una gran lección sobre la fe. La fe no es una negación de la duda ni del miedo. Claro que no, queridos míos, sino es una elección de confiar, incluso cuando no entendamos, de esperar contra toda la esperanza. La verdadera fe se forja y se prueba en los momentos de mayor desolación, en las más grandes pruebas, porque nuevamente es en la oscuridad donde la luz de la fe brilla de una manera mucho más intensa. Y este pasaje también nos desafía a que nosotros podamos mirar nuestras propias noches oscuras del alma, reconociendo que es natural enfrentar momentos de duda y enfrentar momentos donde nos sentimos abandonados. No obstante, también nos alienta a seguir confiando, a seguir buscando a Dios incluso cuando parece ausente. La experiencia de Jesús nos asegura que Dios comprende plenamente nuestra desesperación y está con nosotros en ella, transformando esa oscuridad en luz. Finalmente, este momento también nos llama a ser empáticos con los demás, recordándonos ser una presencia de consuelo para aquellos que también están atravesando su propio valle de sombras. Cuando compartimos nuestras experiencias de fe y de duda y damos ese testimonio, podemos fortalecernos mutuamente y nos recordamos que incluso en los momentos de mayor desolación no caminamos solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es solamente un reflejo de la desesperación que sintió Jesús, sino también un recordatorio de esa inquebrantable solidaridad que tiene Jesús con nosotros. Nos invita a abrazar nuestra propia humanidad, a enfrentar nuestros momentos de duda con fe y a recordar que en esa profunda oscuridad, la presencia de Dios es la que nos va a envolver y nos va a guiar hacia la luz. Y vamos ahora a una de las palabras más conmovedoras que Jesús pronunció desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. Estas palabras dirigidas a su madre María y al discípulo amado Juan revelan la preocupación tan grande que tenía Jesús por el bienestar de sus seres queridos, incluso en el medio de su sufrimiento extremo. Esta interacción nos da una lección enorme sobre el amor, sobre el cuidado y la responsabilidad que debemos tener o que tenemos que tener hacia aquellos que nos rodean. En este acto de amor filial, Jesús no solamente asegura el cuidado de su madre después de su muerte, sino que también él expande la noción de familia, de la familia que va precisamente más allá de los lazos de sangre. Al encomendar a María a Juan el uno al otro, Jesús está creando una nueva familia basada en el amor y la fe compartida. Este gesto subraya la importancia de atender a las necesidades emocionales y físicas de nuestros seres queridos, mostrándonos que el amor verdadero se manifiesta en acciones concretas de cuidado y atención. Jesús en sus últimas horas nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos hacia aquellos que dependen de nosotros. A través de su ejemplo, nos recuerda también que debemos cuidarnos los unos a los otros, especialmente en momentos de vulnerabilidad y de necesidad. La instrucción que Jesús emite trasciende el momento y se convierte en un mandato también para todos nosotros, sí, para ti y para mí. Ser fuente de apoyo, ser fuente de consuelo, ser fuente de protección para nuestra familia, para nuestros amigos y nuestra comunidad. Este mensaje es especialmente relevante hoy en día, donde a menudo podemos sentirnos aislados o centrados en nuestras propias necesidades o preocupaciones. Jesús nos invita a mirar mucho más allá de nosotros mismos y a tomar acciones concretas para cuidar a los que nos rodean, ya sea a través de pequeños actos de bondad, ofreciendo nuestro tiempo y nuestra atención, o simplemente estando presentes para aquellos que nos necesitan. De esta manera podemos vivir el mandato de amor y de responsabilidad que Jesús nos dejó. Y ahora yo les invito a que reflexionemos sobre cómo podemos incorporar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. ¿De qué manera podemos ser tú y yo más atentos y cuidadosos con nuestros seres queridos? ¿Cómo podemos extender ese concepto de familia para incluir a aquellos que, sin estar unidos a nosotros por lazos de sangre, comparten nuestro camino de fe y nuestro camino de humanidad? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor dolor y de sacrificio, podemos y debemos cuidarnos los unos a los otros. Nos llama a reconocer la santidad del cuidado mutuo y a vivir de manera que honremos esos lazos de amor y responsabilidad que nos unen. Este mensaje de Jesús, queridos oyentes, nos desafía a actuar con amor y compasión hacia nuestros seres queridos, pero también hacia nuestra comunidad extendida, construyendo así un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra donde estamos tú y yo viviendo. La próxima palabra es un momento de una necesidad física fundamental cuando Jesús expresa, tengo sed. Y también nos invita a reflexionar sobre un nivel de sed mucho más profundo y universal, la sed espiritual de nosotros, la humanidad. Este breve pero profundo enunciado desde la cruz se convierte, queridos oyentes, en un eco de nuestras propias búsquedas internas por amor, por comprensión y por salvación. Al enfrentarse a la sed física en ese momento extremo de su crucifixión, Jesús nos muestra su completa identificación con la experiencia humana, incluyendo esas vulnerabilidades tuyas y mías y esas necesidades básicas también. Sin embargo, más allá de lo físico, esta sed simboliza la búsqueda eterna de nosotros como seres humanos por algo que sacie no solo nuestro cuerpo, sino sobre todo que sacie nuestra alma. Y en nuestras vidas, tú y yo, todos en general, experimentamos una sed que va más allá de lo material. Buscamos amor en un mundo que muy a menudo parece indiferente. Buscamos comprensión en medio de malos entendidos y conflictos. Y anhelamos la salvación en nuestros momentos de perdición y desesperanza. La sed de Jesús se hace eco de cada una de estas búsquedas y nos recuerda nuestra propia necesidad de conexión, de amor y de redención. Este momento de la pasión de Cristo nos invita a contemplar nuestras propias sedes espirituales. ¿Qué es lo que realmente buscamos tú y yo en las profundidades de nuestro ser? ¿Cómo podemos saciar esta sed en nuestras vidas diarias? A menudo, en el afán por satisfacer nuestras necesidades materiales, es posible que descuidemos o pasemos por alto estas sedes mucho más profundas y que son esenciales para tu plenitud y la mía y para tu bienestar espiritual y el mío. La invitación de Jesús a reconocer nuestra sed es también una invitación a buscar su alivio. Este alivio que podemos encontrarlo cuando profundizamos en nuestra relación con Dios, en la práctica de la oración, en la meditación, en el cultivo de relaciones que sean auténticas y basadas en el amor y en el respeto mutuo, y sobre todo en el servicio desinteresado a los demás. En estas prácticas, tú y yo podemos también encontrar fuentes de agua viva que pueden saciar nuestra sed más profunda. Así que reflexionemos, queridos, sobre las áreas de nuestra vida donde estamos experimentando esta sed espiritual y consideremos qué pasos concretos podemos tomar para buscar alivio. ¿Cómo podemos tú y yo abrirnos más aún al amor y a la guía de Dios? ¿De qué manera tú y yo podemos ser fuentes de amor y comprensión para los demás? Tengo sed es una poderosa expresión de vulnerabilidad y necesidad que resuena con cada uno de nosotros. Nos recuerda que en nuestra búsqueda de saciar nuestras sedes más profundas, no estamos solos. Jesús, querido Jesús, quien experimentó esta misma sed, nos acompaña en nuestro camino y nos ofrece el agua viva de su amor y de su salvación. La próxima palabra, pronunciada por Jesús, nos señala el fin de su sufrimiento físico en la cruz, cuando exclama: "Todo está consumado". Y aquí también declara la culminación de su misión redentora sobre esta tierra. Estas palabras marcan un momento de triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. Y es un triunfo que se extiende más allá del tiempo y más allá del espacio para abrazar a toda la humanidad, a los que han estado antes que nosotros, a nosotros que estamos hoy aquí y a los que vienen en generaciones futuras. Este segmento de "Todo está consumado" se sumerge en la profundidad de ese sacrificio y el significado perdurable y eterno para ti y para mí. La declaración de Jesús de "Todo está consumado" es un eco de victoria en medio del aparente fracaso. En la cruz es que Jesús completa la obra de fe que le fue encomendada por el Padre: ofrecerse a sí mismo como sacrificio puro para la redención del mundo. Este acto de amor incondicional y entrega total rompe las cadenas del pecado y abre las puertas de la salvación para toda la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz es el punto focal de la fe cristiana, un acto de amor divino que trasciende toda comprensión humana. A través de este sacrificio, Jesús no solamente nos libera de las consecuencias eternas del pecado, sino que sobre todo también nos invita a una relación restaurada con Dios Padre. Y en Él encontramos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también la promesa de vida eterna y la esperanza de una nueva creación. El regalo de la redención es una invitación a que tú y yo podamos vivir nuestras vidas en profunda gratitud y respuesta al amor sacrificial de Jesús. Vivir en gratitud por este regalo significa aceptar el amor de Dios. Reconocer y aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros es el primer paso para vivir en gratitud. Esto significa abrir nuestros corazones a ese amor incondicional de Dios y permitir que sea Él el que transforme nuestras vidas. También significa reflejar ese amor en el mundo. Vivir en gratitud por el sacrificio de Jesús nos va a impulsar a reflejar ese amor en nuestras relaciones y sobre todo en nuestras acciones. Nos llama a amar a los demás, escuchen bien, como Él nos ha amado, y a servir desinteresadamente y a buscar la justicia y la paz en nuestro mundo siempre. También significa crecer en nuestra relación con Dios. La gratitud por la redención nos invita a profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la meditación de las Sagradas Escrituras y a través de la participación en las comunidades de fe. En estas prácticas es que nosotros cultivamos una mayor apreciación en el sacrificio de Jesús y podemos aprender a vivir más plenamente en su amor. La invitación, queridos oyentes, es a reflexionar sobre cómo podemos responder tú y yo al regalo de la redención en nuestras propias vidas. ¿De qué manera podemos cultivar una actitud de gratitud hacia Dios por el sacrificio de Jesús? ¿Cómo podemos tú y yo en nuestro día a día reflejar ese amor y esa misericordia de Dios en nuestro mundo? Todo está consumado. Es una proclamación de la obra completa de Jesús. Es una invitación a que nosotros también podamos vivir liberados del poder del pecado y de la muerte y que podamos abrazar la vida en su plenitud. Nos reta a contemplar el profundo amor de Dios por nosotros y a vivir cada día en gratitud y fidelidad hacia ese amor. Y al llegar a la última de las siete palabras, donde Jesús exclama: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Aquí nos encontramos, queridos oyentes, ante el momento supremo de entrega y de confianza de Jesús en el Padre Celestial, en su Padre Celestial. En medio del sufrimiento más extremo, y de la oscuridad de la muerte, Jesús deposita su vida completamente, totalmente, en las manos de Dios. Y este acto final no es una señal de resignación, sino todo lo contrario, es una afirmación poderosa y contundente de la fe y de la confianza absoluta en el amor y la soberanía de Dios. Esta expresión de Jesús es una invitación también a que reflexionemos sobre el significado de la entrega total a Dios. Al encomendar su espíritu al Padre, Jesús nos enseña
que en los momentos más críticos de nuestra existencia, la confianza plena en Dios es el camino hacia la verdadera paz y la verdadera seguridad. Esta entrega no es una pérdida, sino un acto de fe profunda que nos conecta más íntimamente con la fuente de la vida misma. La confianza de Jesús en el Padre, incluso en el punto de la muerte, es un modelo para nuestra propia fe, ¿sí? Para la tuya y la mía, y nos desafía a preguntarnos en qué área de nuestras vidas estamos reteniendo el control, temerosos de confiar plenamente en Dios. ¿Cómo podemos tú y yo aprender a soltar esos temores, a soltar esas dudas, para poder entregarnos verdaderamente, poder entregar cada una de nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas y nuestros planes en las manos de Dios Padre? La invitación a entregarnos a la voluntad de Dios tampoco significa pasividad o falta de acción, no. Es un llamado a que vivamos con un propósito y con una dirección que estén alineados precisamente con los deseos y los propósitos de Dios para nosotros. Implica escuchar atentamente, estar abiertos a la guía del Espíritu Santo, estar dispuestos a seguir el camino que Dios nos señala, incluso cuando ese camino es incierto o desafiante o nos rete o le tengamos miedo o desconfianza o lo que sea, es a entregarnos por encima de y a pesar de. Reflexionemos, queridos oyentes, sobre cómo podemos cultivar una confianza más profunda en Dios en nuestra vida diaria. Y esto puede implicar prácticas espirituales que nos ayuden a centrarnos en Dios, como es la oración, la meditación en las Escrituras, la participación activa en comunidades de fe. Además, también podemos buscar maneras concretas, modos concretos de poner nuestra fe en acción a través del servicio a los demás, respondiendo a las necesidades que hay en nuestro mundo, pero respondiendo con amor y con compasión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos llama a una vida de confianza y entrega total a Dios. Nos desafía a mirar mucho más allá de nuestras propias capacidades y a confiar en la providencia total y el amor inagotable de Dios. Que podamos responder tú y yo a este llamado con corazones abiertos, dispuestos a entregar nuestras vidas en las manos amorosas del Padre Celestial, confiando plenamente en su guía y su cuidado. Querido oyente, gracias por acompañarme. Y yo te invito a que reflexiones sobre cada una de estas palabras y lo que representan en el contexto de tus propias vidas. ¿Cómo podemos incorporar estas enseñanzas de amor, de perdón, de cuidado, de redención, de esperanza, de sacrificio y de entrega en nuestro día a día? Y como un llamado a la acción, yo les invito a que escojamos una de las 7 palabras y que dediquemos tiempo en este fin de semana para meditar en el significado de ella. Además, también invito a que podamos compartir nuestras reflexiones, nuestros testimonios de cómo estas palabras nos han impactado. Y para eso, nuevamente ofrezco mis redes sociales. Y les repito, cuando permitimos que nuestro testimonio sea de beneficio, sea de ayuda para otros, glorificamos el nombre de Dios y abrimos esas puertas de la bendición. Y yo agradezco profundamente tu sintonía y tu reflexión a través de estas 7 palabras que hemos analizado hoy. Que estas profundas lecciones resuenen en nuestros corazones y nos guíen a cada uno de nosotros a una fe más profunda y un amor más grande. Hasta nuestro próximo encuentro, queridos. Esto ha sido mi episodio por hoy. Que la paz y el amor de Dios nos acompañen siempre. Anótalo, abrázalo, vívelo. Se despide tu coach, Ibelis López. Hasta la próxima.